Ya jóvenes, comencemos por favor. En la última sesión terminamos la parte referida a los comportamientos biológicos de las lesiones y dentro de las tareas les pedimos que realizaran la revisión de un video donde hacíamos el análisis de cómo debería presentarse una descripción semiológica y las utilidades y cuándo se ocupaba principalmente. Y eso nos damos cuenta que se ocupaba en muchos momentos. Al inicio de un examen físico, para llenar una ficha clínica, realizar una derivación, interconsulta. Son momentos en los cuales uno regularmente está ocupando el ejercicio de la semiología para ello. Siempre tengamos presente que la semiología en sí no es una etapa del método diagnóstico, sino que es un recurso técnico que nos va a permitir abordar etapas del diagnóstico, principalmente lo que es el examen físico. Pero semiología está también alternándose con aspectos propios de los antecedentes, de la pesquisa de información en torno a ese cuadro que corresponde al motivo de consulta, y también va a ser la herramienta principal la cual nosotros vamos a poder construir una hipótesis diagnóstica. Es decir, si no realizamos la semiología, no vamos a poder seguir avanzando dentro del método. Toda lesión que nosotros podamos observar, toda lesión que nosotros podamos llegar a describir, requiere, ¿cierto?, de aplicar estos ejercicios semiológicos, y para ello entonces es relevante que entendamos que esto es un ejercicio transversal. De algún modo, indirectamente, la doctora David, en la presentación anterior, hizo también, rescató conceptos de semiología, pero en la imagenología. O sea, cuando ella dice radiopaco, radiolúcido, hiperecogénico, son aspectos semiológicos, pero imagenológicos. En este caso, la semiología nosotros lo vamos a centrar en aspectos propios de la mucosa. La presentación ya está disponible, si la quieren ver ahí inmediatamente ahí en el sitio web para que puedan descargarla durante la presentación. Cuando nosotros hablamos de qué es semiología, básicamente debemos considerar que es aplicar todos los sentidos que nosotros disponemos para poder entender y poder describir bien. Esto no es solamente ver. Muchas veces es tocar, es palpar, es tratar de mover, es desplazar, muchas veces oler, y todo eso significa integralmente aplicar todos los sentidos de observación para poder entender qué es lo que está sucediendo en esa situación. Entonces, en semiología vamos a aplicar todo lo que nos permita mejor examinar lo que nosotros estamos observando. Y para ello también debemos ser capaces de ir preguntando ciertos elementos estratégicos como ver hasta dónde llega, cuándo partió, cómo llegó, por qué apareció. Y a partir de eso entonces, con el ejercicio y el trabajo de la semiología, deberíamos ir poder entender tanto la observación como comprender estas preguntas que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros hablamos de lesiones fundamentales para referirnos entonces a un grupo de trastornos, un grupo de expresiones que pueden adoptar las diferentes lesiones o trastornos. Nosotros ahora vamos a empezar a hacer una serie de descripción de las lesiones más bien fundamentales, como bien señalábamos, y por ello entonces es importante que empecemos a abstraernos un poco de este ejercicio descriptivo. La primera lesión que vamos a describir corresponde a la mácula. La mácula siempre va a implicar nada más que un cambio en la coloración del tejido que nosotros estábamos observando. Ese cambio de coloración no va a implicar aumento de volumen. No implica que esté apareciendo alguna alteración más allá que el cambio de la coloración. Y este cambio de coloración puede ser de cualquier tipo. Puede ser un enrojecimiento, puede ser una zona que aparezca como más parda, marrón, café, negro, azul, cualquier color, y obviamente ese cambio en la coloración es que nosotros vamos a interpretar como una mácula. Mácula o mancha. Nosotros perfectamente podemos referir a la lesión como una mancha o como una mácula. Lo importante es que haya completa ausencia de otro signo más que el cambio de coloración. Este cambio de coloración que nosotros vamos a tener, debemos empezar a interpretarlo por su extensión, por la forma que podría llegar a tener, qué tan homogéneo es el cambio de coloración, y a propósito del mismo color, tratar de interpretar entonces qué fenómeno es que lo está explicando. Si nosotros vemos una lesión más bien parda o marrón, lo más probable es que sea una lesión asociada a pigmento por melanina. Entonces, empezar a entender las lesiones asociadas a hiperpigmentación por melanina. Hay síndromes, hay procesos neoplásicos, hay cuadros malformativos, hay cuadros reaccionales, pero el color café nos orienta a eso. Yo no podría asociar una lesión café a una lesión vascular. No tiene sentido. No hay lógica. Sin embargo, las lesiones rojas o enrojecidas sí deberían poner en esa otra vereda, en cuanto a ir entendiendo que es muy probable que haya una sesión, una lesión o un trastorno de tipo vascular. Generalmente las lesiones vasculares o se van a ver rojas o se pueden ver violetas o cualquier gama dentro de los tonos de los rojos. De hecho, en los textos te van a encontrar que aparece harta referencias casi poéticas en tonos para describir la intensidad del color. Vermellón, el vermellón labial, un tipo de color rojo. Hablamos de manchas de vino, color vino Oporto. No sé si tendrá mucha diferencia con el vino Carmener, Pinot o Cabernet Sauvignon. Pero aparece el concepto de vino Oporto como una forma descriptiva que nosotros podríamos estar aludiendo a un tipo de coloración, ¿ya? Así que eso, digamos, es algo que deberíamos tener presente. A veces situaciones como pigmentaciones azules también pueden ser leídas como lesiones asociadas a pigmentos por melanina. Pero hay que saber que las lesiones azules se deben a cuando la coloración por melanina es más profunda y se suma el color pardo de la melanina con el color de la sangre y da esa tonalidad azul. Más de alguno de ustedes debería tener lunares azules. ¿Alguien tiene un lunar azul? ¿Nadie? Mi mamá tiene un lunar azul y ella lo tiene ahí en el dorso de su pie. Y justamente es un cambio de coloración y en este caso esa tonalidad azul o esmeralda se debe a la suma de la sobreposición de los tonos pardos de la melanina con el color propio de la sangre. Aquí, por ejemplo, estamos viendo ya una pigmentación más oscura, ¿cierto?, que debería ser asociado a melanina. ¿Qué tan plana es? No lo sabemos. Es solamente una fotografía. Deberíamos cambiar la angulación para ver efectivamente si hay un solevantamiento. En el minuto en que aparece un solevantamiento, ya deja de ser una mácula y pasa a ser el otro tipo de lesión que a continuación tenemos que empezar a describir. Acá vemos un paladar de una persona desdentada. Y vemos que, en este caso, la zona macular es bastante extensa y bastante irregular y heterogéneo en el color. Y lo que estamos viendo acá es un melanoma. Un melanoma que es patología, es neoplasia maligna, es uno de los cánceres de peor comportamiento que existen. Y ahí tenemos en pleno desarrollo en el paladar. Un paciente que nosotros lo vimos aquí en la facultad, llegó derivada, porque su dentista notó estas lesiones maculares intensas y cuando al momento de preguntarle a la paciente si se había visto esta lesión, dijo que sí, pero le daba cosa verse, así que por eso prefería no verse. Entonces, esos son algunos tipos de las reacciones que uno podría ver y observar con los pacientes. Pero ya más allá de esos aspectos propios de las particularidades de la historia, aquí estamos viendo una extensa zona macular. Pero aquí vemos que la tonalidad no solamente cambia, y da incluso hasta la impresión que se está solevantando. Entonces, en este caso, vemos una zona macular, que también hay zonas que ya son más papulares o en placa. Y ahí son los otros tipos de lesiones que van a empezar, a nosotros vamos a tener que empezar a describir. Siempre la intensidad del color, el tipo de color, qué tan homogéneo o heterogéneo, la calidad del límite del contorno de la lesión son aspectos que nosotros deberíamos observar. En este caso se extendía por el paladar, el reborde desdentado, cara interna de la mejilla derecha, incluso llegaba hasta el reborde desdentado del maxilar inferior. Aquí, a diferencia del caso anterior, vemos un cuadro de múltiples lesiones maculares, muchas de ellas separadas, y que se distribuyen a ambos lados de la línea media. Y esto ya es parte de un síndrome. Su problema no son las manchas, sí, cosméticamente afectan, pero en realidad este síndrome está asociado con la aparición de múltiples pólipos a nivel intestinal y hay un cuadro súper distinto. Entonces, acá lo que deberíamos entender es que, de acuerdo al número y a la distribución, podrían ser parte de un síndrome que puede estar explicando otro tipo de trastornos, otro tipo de malestares y que, por ende, conviene entonces siempre completar la evaluación y hacer la lectura de ella. O sea, una boca así no es normal. No es normal que el vermellón labial se vea con estas características. Entonces, ¿qué puede generar estas múltiples lesiones hiperpigmentadas, melanóticas, maculares, irregulares, bien definidas en el contorno labial? Esa es una forma de preguntar. Si tú pones todo eso, te va a salir un listado de síndromes asociados que tú puedes ya empezar a indagar. ¿Okay? Acá, por ejemplo, vemos el síndrome al cual está asociado y nos damos cuenta que el problema a nivel intestinal por este síndrome no son las manchas, sino que es otro tipo de lesión que es parte del síndrome. Es un poco de la lectura que nosotros deberíamos hacer. Esto genera severas obstrucciones intestinales y que generalmente es como termina reconociéndose la complejidad del cuadro en su momento. Aquí vemos una endoscopía. Empezamos a aplicar también términos semiológicos para poder reconocer y describir el estado, en este caso, de la pared intestinal. Todos los conceptos semiológicos que nosotros estamos aquí describiendo son absolutamente transversales. No son para nada exclusivos de la odontología. Nosotros podemos escribir máculas, nódulos, tumores en cualquier parte del cuerpo. Aquí vemos una lesión macular, que en este caso se distribuye justamente hacia el lado de la línea, al lado derecho de la línea media del paciente, y nos damos cuenta que son extensas lesiones manchas. En este caso, una mancha color café, que se suele decir café con leche. Color café con leche bien definida. En este momento es única. Y claro, uno puede decir, wow, una mancha color café con leche, podríamos quedar en eso. Pero si nosotros buscamos mancha color café con leche presente en el tórax y te aparece otro listado de síndromes donde el síndrome asociado a ello genera problemas a los huesos maxilares y trastornos endocrinos. ¿Fijan? No solamente hay que ver, hay que indagar un poquito más. Hay que ver la uniformidad de qué color es, la uniformidad del color, el contorno, la simetría, si la superficie está ulcerada o no, el número, extensión y distribución. Acá, por ejemplo, vemos una combinación donde no solamente está la presencia de la lesión macular, sino que también hay una hipertricosis asociada a la mancha. ¿Ya? Entonces sería un gran lunar congénito, que en este caso no revierte mayor patología, sino que más bien tiene un comportamiento de una martoma. ¿Ya? Ya cuando la lesión deja de ser plana y empieza a solo levantarse, nosotros básicamente reconocemos dos tipos de lesiones. Uno, la pápula, que por definición se presenta como una lesión en meseta. Ahí tenemos que recordar nuestros conceptos de geografía, donde hay un ligero solevantamiento, absolutamente plano en general, en cuanto a lo que fue solevantado, y que es la altura de esta pápula va a ser alrededor de 1 milímetro, no más de 2. Suele ser blanda a la palpación y uno no detecta grandes alteraciones al momento de comparar la consistencia si lo revisamos con el tejido vecino. Muchas veces lesiones tipo pápula o como pápula lo vamos a encontrar asociado a ciertos tipos de alergias. A las personas que se enronchan, por ejemplo, contra ciertos elementos de ropa, por ejemplo, o ante ciertos alimentos, estas lesiones en roncha, roncha es un término popular, es un término ciudadano, para el pueblo, de la puerta de aquí para afuera. Pápula sería el término técnico que nosotros deberíamos ocupar para tratar de describirlo. Entonces nadie más, ninguno más de ustedes debe estar diciendo este se enronchó o me salió una roncha. Ya no, desde ahora no. Una pápula. Ya cuando esta lesión adopta una consistencia más firme, que a veces puede ser de firme a dura, uno ocupa el término de placa. Entonces una placa va a ofrecer resistencia. Tú la puedes sentir con una consistencia bastante distinta al momento de examinarlo con el tejido vecino. Y estas lesiones, por ejemplo, son típicas cuando nosotros hablamos de la psoriasis. La psoriasis suele degenerar estas lesiones en placa. Pero nuevamente, ¿por qué se le dice placa y no pápula? Porque son costrosas, son escamosas, son más firmes. Y eso, digamos, lo que es característico observar en cuanto a lo que implica una lesión con estas características que le decimos placa. Ahí tenemos pápulas de nuevo, otras asociadas a picaduras de insectos. Y aquí estamos viendo nosotros una placa pequeña en mucosa bucal. No sabemos si es placa, no sabemos si es pápula. ¿Cómo lo podemos resolver? Tratando de determinar la consistencia. Si uno dice una pápula, porque no notas cambio en la resistencia, entonces bien, puede ser una pápula blanca. Si notamos cambio en la consistencia, en realidad como si fuese como una teja, como una esquema gruesa, entonces ya podría estar en categoría que le digamos placa. Ahora bien, solamente con ello vamos a estar diciendo el tipo de lesión. A ello nuevamente hay que decir su distribución, si es única, si son múltiples, si está distribuido a un solo lado, es bilateral, si el contorno es irregular, si la tonalidad es homogénea. Entonces, a eso nosotros les vamos diciendo el resto de las características que nos ayudan a describir esta lesión fundamental. Aquí vemos otra placa que más adelante vamos a poder reconocer que puede ser muy compatible con el término de leucoplaquia. En realidad, leucoplaquia es un término bastante que en su etimología se define en sí mismo. Leucoplaquia, placa blanca, o sea, no hay ninguna ciencia en ello. Pero después vamos a entender cuándo se aplica este término. Y nos vamos a dar cuenta que las lesiones, cuando llegan al diagnóstico clínico de leucoplaquia, son lesiones que pueden ser cáncer en estados incipientes o lesiones que pueden evolucionar a cáncer, y por ello es importante que nosotros hagamos la distinción de este tipo de trastorno. Ahora bien, aquí, bueno, ligera elevación que emerge la superficie de la mucosa, aproximadamente 1 a 2 milímetros. Entonces aquí podemos ver diferentes tipos de lesiones, aparentemente múltiples lesiones blancas, aquí aparentemente única, pero se fijan, de una superficie más bien irregular, color heterogéneo, un contorno también bastante irregular también. Entonces, si nosotros comparamos esto con esto, esto tiene un peor aspecto. Entonces, este mal aspecto ya es sugerente de un cuadro que tiene altas posibilidades de ser un trastorno maligno. ¿Ok? Entonces, uno empieza a reconocer esas diferencias para poder verlo. Y ese ya está en la duda. Y por eso, el estudio histopatológico es fundamental. Tomo una muestra, en algunos momentos podría extirpar todo, en otras circunstancias sacaré una parte. En uno hablamos de biopsia excisional, en otro hablamos de biopsia incisional, y con ello iba a entender cuáles son los fenómenos celulares que están ocurriendo para poder entender. ¿Okay? Siempre como norma, ante cualquier lesión blanca, nosotros tenemos que ver si se desprende o no al raspado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, revisamos estas lesiones. Por mucho que yo sospeche que sea una pápula o una placa, lo primero es ver si se desprende el raspado. Porque si yo pienso que es una pápula o una placa y se desprende el raspado, ya no es ni pápula ni placa. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver si se desprende o no el raspado. En este caso, no se desprende. Ah, pápula. En este, no se desprende. Placa. Y en este, placa heterogénea, ¿cierto? Con todas las condiciones que nosotros estamos diciendo. Pero en el momento que se desprenden, entonces nos alejamos de esto y aparece otro término que puede ser el de pseudoplaca o pseudomembrana. En el caso de la pseudoplaca, que se suelen ocupar como sinónimos, en ambas situaciones están diciendo que se parece una placa, pero no es una placa. O parece una membrana, pero no es una membrana. Y aquí tenemos un caso donde vemos que hay una lesión blanquecina que está distribuida en la zona de reborde, la cara interna de mejilla, parte del paladar, y podríamos decir aquí hay una placa blanca. Veamos si se desprende o no es raspado. Se desprende totalmente y deja una zona cruenta en la zona donde nosotros desprendimos. Entonces estamos hablando de una candidiasis. Eso es una pseudomembrana y eso es característico de la candidiasis, de la infección aguda por cándida, que es una de las tantas formas en las cuales la cándida puede desarrollar infección. Esta es la primera que les digo. Es una de 5 que vamos a ver durante este semestre. Entonces, si se desprende, nos alejamos del concepto de la placa, nos alejamos del concepto de la pápula y, por ende, y nos aproximamos a esta situación que correspondería a una pseudomembrana y que caracteriza a la infección por cándida. Es una infección aguda por cándida y que esto siempre está asociado a trastornos, a momentos en que bajan las defensas, baja la inmunidad y se desarrollan este tipo de trastornos. La mayoría de las veces es asintomática, pero nos falta casos en los cuales llegan con bastante dolor y molestia en general. Entonces, a este tipo de lesión fundamental le atribuimos características, reconocemos sus características y empezamos a armar una historia en torno a esta lesión fundamental y con ello empezamos a encontrar elementos para poder aproximarnos a la hipótesis diagnóstica. En otro fuerte y claro. ¿La pápula? Es relativo. Aquí más que la importancia de la extensión es la altura. ¿Ya? La altura es la que determina la condición. Ahora bien, efectivamente es poco probable que hayan pápulas más extensas, pero la vas a encontrar. ¿Ah? En ese caso, chequea a todas las personas que son alérgicos a algo que generan ronchas, ¿ah? Pápulas. ¿Okay? Bueno, pasando a otra categoría del espectro de lesiones, siempre es importante tener en cuenta estos dos tipos de términos, lo que es un nódulo, lo que es un tumor. Nosotros hablamos de nódulos a lesiones solevantadas que suelen emerger por debajo de la piel o de las mucosas. Entonces, generalmente lo que están haciendo es levantar algo que está creciendo bajo su epitelio, y eso que está bajo el epitelio puede ser o tejido conectivo, o tejido vascular, o tejido glandular, o cualquier tejido que se encuentre bajo el epitelio, que técnicamente son todos los tejidos. Entonces nosotros podemos tener nódulos de cualquier naturaleza histológica de ella. Entonces vamos a ver un crecimiento que está distendiendo el tejido en su superficie, y en ello nosotros entonces vamos a poder describir el concepto de nódulo. Se dice nódulo cuando la lesión no supera el centímetro, pero van a encontrar textos que algunos van a cambiar la dimensión, si es 2 centímetros, si es 3 centímetros, si es 2,5. En realidad, cuando son pequeñas decimos nódulo. Cuando supera esa medida, nosotros hablamos de tumor. ¿Okay? En términos estrictos, tumor es cualquier aumento de volumen. Nosotros podríamos decir entonces que el nódulo es un tumor pequeño. ¿Ya? Si nosotros nos atenemos al concepto esencial de tumor. Tumor es cualquier cambio en aumento de volumen. Pero en aspectos semiológicos se suele aplicar el término más bien de tumor cuando esto supera el centímetro de diámetro. ¿Okay? Es importante reconocer la forma. Los tumores, por lo general, van a asociar o a problemas reaccionales o neoplásicos. Si la forma es simétrica, suele ser más, nos aproxima más a tumores benignos. Si es una forma irregular, ahollonada, de muy mal aspecto como ese, es muy probable que estemos hablando de una lesión más propia de malignidad. La base de implantación es fundamental en observar. Cuando nosotros hablamos de la base de implantación, nos referimos a cómo esta lesión se relaciona con el tejido subyacente. Si la base de implantación es más angosta que su diámetro, basta con que sea un pelo más angosta, nosotros hablamos de una base de implantación angosta o pediculada. Si la base de implantación es mayor que la de su diámetro, entonces nosotros hablamos de una base de implantación sésil. Nosotros vamos a sospechar de lesiones sésil ante lesiones principalmente de tipo tumorales, pero generalmente que son profundas. Generalmente las lesiones pediculadas suelen verse más en lesiones reaccionales. No es exclusivo de lesiones reaccionales. Por otro lado, las lesiones reaccionales pueden tener una base de implantación más amplia, pero sí son orientadoras un poco para entender qué es lo que está sucediendo con el cuadro que nosotros queremos empezar a describir. La consistencia. Es fundamental reconocer si es blanda, si es depresible, si es firme, si es dura. Ojo que cuando nosotros hablamos de dura, para que no quepa duda, dura es dura, es así. Y es impresionante cuando uno está palpando, por ejemplo, un linfonodo y es duro como piedra. Realmente es impresionante. Porque uno inmediatamente nota que eso tiene muy mal pronóstico. La consistencia pétrea es característico de procesos malignos. A veces uno va a encontrar cáncer en la lengua, en la base de la lengua, en el piso de la boca, lesiones que no duelen y que uno va a palpar y la siente duras o acartonada, que es otro término que suele sentirse, que acartonada es un poquito menos que duro, pero muy firme, y que eso también solamente lo vamos a percibir si la tocamos. Entonces, en ejercicio semiológico no es suficiente solo con ver, hay que ver, hay que tocar, hay que examinar. Si yo tengo dudas respecto a la base de implantación, yo agarro un instrumento y trato de desplazarlo por debajo. Si se esconde ese instrumento, entonces la base de implantación es pediculada. Si no se esconde, entonces es sésil. Entonces yo ocupo o mis manos o herramientas para poder completar la evaluación. SS, sésil. El nivel de desplazamiento sobre planos profundos también es importante. Ya la tocamos, examinamos su base de implantación, tomo la lesión y trato yo de desplazarla, de moverla. El desplazamiento sobre planos profundos es característico de lesiones benignas o de lesiones malignas que no están infiltrando tan profundamente. Cuando vemos que una lesión da trabajo para tratar de desplazar o sencillamente no se desplaza, significa infiltración en planos profundos. O sea, la lesión se agarró y está penetrando en planos anatómicos más profundos. Entonces, ese signo de movilidad ante las lesiones también es muy importante de tener que hacer. Hay ciertas excepciones en las cuales este parámetro de desplazamiento sobre planos profundos se pierde. ¿Cuándo se va a perder eso? Cuando hay muy poca distancia entre la superficie y los planos óseos. Por ejemplo, el cuero cabelludo. Por ejemplo, el paladar. Por ejemplo, la encía de herida. Cualquier tumor que aparezca en el paladar, cualquiera sea la naturaleza de ella, nosotros vamos a tratar de desplazarlo y no se va a poder desplazar. ¿Por qué? Porque hay muy poca distancia entre la superficie epitelial y el plano óseo. Entonces nos va a generar siempre esa percepción de que está adherido a planos profundos. Pero es que en realidad no tiene dónde moverse. Entonces siempre la vamos a sentir así. Y ahí son las típicas preguntas de pruebas que yo lanzo. Lesiones, paladar, aumento de volumen, 6 meses de evolución, redondeada, simétrica, indolora, mucosa intacta, bien definida. Estoy diciendo una lesión benigna, ¿cierto? Color homogéneo, imposible de desplazar sobre el plano profundo. Entonces tú tienes que reaccionar. Ah, pero este es paladar. En el paladar se pierde ese parámetro. Paladar, frente y toda la zona donde tenemos mucosa muy adherida. También podríamos incluir cara interna del cuerpo de la mandíbula. Porque tenemos poquito tejido. Pásese la lengua por detrás de sus dientes, de adelante a abajo, grupo quinto, hacia la encía. Hay nada de tejido, muy poco. Entonces ahí se pierde el parámetro también de desplazamiento. Correcto. Sí o sí nos obliga a hacer un estudio histopatológico para entender eso. Ahora bien, por mucho que estemos haciendo una simbiología y queremos encontrar elementos que nos orienten a la presunción diagnóstica, el diagnóstico histopatológico es el cuarto paso, es el examen complementario. Entonces, sí o sí tienes que hacerlo. ¿Ya? Nódulo o tumor. Un nódulo, un nodulito o un tumorcito, ¿cierto? Es un nódulo de base implantación. Pediculado, se puede notar que hay un diámetro por acá y una sombra que se proyecta. Claro, es fácil decirlo desde acá y uno que ha visto esta foto como mil veces. No, pero esto es una base implantación pediculada y este es un trastorno reaccional que corresponde a un pseudofibroma irritativo, pero que aparece en el vértice de la lengua. Esto no aparece de manera espontánea, es reaccional, es decir, hay un estímulo que uno hizo que provocó y que apareciera esa lesión. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos una lesión. Si se fijan, pediculada, debería de ser asintomática, simétrica, homogéneo, mucosa que la recubre, intacta. Todos son parámetros de benignidad. Acá, cuerpo interno de la mandíbula. Si yo trato de desplazar esto, no se desplaza sobre el plano profundo. ¿Por qué? Porque es una zona donde ese parámetro no es válido, se pierde. Pero vemos que es simétrica, bien definido, color homogéneo. La clínica es sugerente de benignidad. Acá, esto ya estaría al borde del tumor, ¿cierto? Nódulo tumor, por si acaso uno no va a poder ver si mide 9 milímetros y usted le puso tumor, si mide 1,1 le puso nódulo. En realidad no va a poner en ese nivel de quisquillosidad, por favor. Pero si saber que estamos hablando de una lesión bastante extensa, usted podría estimar a partir del diámetro de los incisivos y ver cuánto podría extenderse esa lesión y nos damos cuenta que esto es una lesión, en este caso, que es un tumor que tiene color, dos zonas de color, una zona más rosa y otra zona más intensamente enrojecida. ¿Ya? Pero esto es un cuadro reaccional, la base de implantación, esto es pediculada y suele aparecer a nivel de la encía marginal. Fibroma irritativo podría ser una presunción diagnóstica, granuloma piógeno podría ser una presunción diagnóstica también. ¿Cómo lo aclaro? Con la histopatología. ¿Qué diferencia hay en el comportamiento biológico entre un fibroma irritativo y un granuloma piogénico? Ninguno, ambos son reaccionales. ¿Ok? Fuerte y claro.
La mancha anterior, ¿eso
también se considera mácula? Aquí deberíamos decir que no, porque la lesión mácula es cuando el tejido está plano. En este caso, no sería aplicable el cambio de coloración macular a un tumor. No. Tú deberías de describir que hay dos colores en ese tumor. ¿Ya? Aquí tenemos otro tumor y puedo decir que es simétrico. ¿Por qué digo que es simétrico? Porque si yo hago una línea imaginaria en un eje medio, yo voy a ver que las dos mitades son similares. No es simétrico que sea bilateral. bien definido, base de implantación, no sabemos si es pediculada. ¿Es bien definido el borde? No sé. Por acá parece que sí, por acá parece que no. La semiología se empieza a ver un poco más confusa. En el caso particular de esta historia, tenía 2 meses de evolución esta lesión en el paciente. Entonces, un crecimiento relativamente rápido. Plano de desplazamiento, no se puede desplazar. Pero ante ese crecimiento y ante ese tipo de asociación con el tejido profundo, no sabemos si estamos en presencia de algo benigno o maligno. Sí o sí, es mucho más urgente, mucho más necesario contar con un estudio histopatológico para aclarar. ¿Posibilidades de benignidad? Puede ser. ¿Posibilidades de malignidad? Puede ser. ¿Ok? En cambio, en esto, historia que ya hemos compartido la vez pasada, esta es una lesión tumoral que tomó 2 semanas en alcanzar ese volumen, que es irregular, es abollonado, es telangiectásico, tiene superficies ulceradas. En realidad, muy mala historia, muy mal aspecto. Agreguemos el adormecimiento labial, agreguemos desplazamiento de los dientes, la pérdida de dientes asociados a la lesión, aspecto que ya valoramos en la sesión anterior. Bueno, y así podemos estar haciendo ejercicios semiológicos en cada uno de los casos que nos toca revisar. El concepto de quiste implica siempre la presencia de una cavidad, pero la cavidad tiene que ser una cavidad patológica y que se encuentra tapizada su pared por un epitelio y que por fuera del epitelio lo subyace una estructura fibrosa a modo de cápsula. A veces, francamente, una cápsula. Si bien este término, quiste, podríamos nosotros considerarlo dentro de lo que implica la variedad de tipos de lesiones fundamentales, igual el concepto de quiste en sí hay que mirarlo con cuidado, porque en realidad el concepto quístico es consecuencia de cualquier proceso de crecimiento celular, de multiplicación celular. ¿Y qué fenómenos celulares ustedes saben que ocurre donde hay multiplicación celular? ¿En qué fenómenos patológicos hay multiplicación celular? En el cáncer. ¿Y en qué más? En las hiperplasias. En ambas situaciones nosotros tenemos presente el concepto de crecimiento por multiplicación celular. Y resulta que el quiste es más bien un momento de ciertos tipos de crecimientos celulares. La mayoría de las veces el quiste se asocia a crecimientos hiperplásicos, la mayoría de las veces. Pero también hay conformaciones quísticas en procesos neoplásicos malignos. Entonces, no es exclusivamente hiperplásico y no marca una separación con la patología maligna. Entonces, generalmente, ¿esto por qué lo planteo así? Porque muchas veces se plantea la dicotomía, o es un quiste o es cáncer. Y en realidad esa dicotomía está muy mal planteada. Entonces uno dice, bueno, ¿y la lesión que le extirparon, ¿qué era? No, salió un quiste. Ah, qué bueno, era un quiste. A ver, pero veamos a consecuencia de qué se formó ese quiste. De una reacción hiperplásica, y ahí podríamos decir, ah, sí, mejor que eso. O si es consecuencia de un proceso neoplásico descontrolado como el cáncer, que también hay varias alteraciones que generan lesiones de aspecto quístico, tanto neoplasias intermedias localmente agresivas como neoplasias malignas. Entonces, por eso, tengamos cuidado con ello. Independiente de esos comportamientos biológicos, donde el quiste no nos determina, sí saber que el término quiste implica una cavidad patológica, que en su interior tiene un líquido, un material semilíquido, viscoso o cualquier cosa fluida, y que las paredes de ese quiste se encuentran tapizadas por un epitelio. ¿Ok? Aquí tenemos un quiste branquial, que es un producto de un proceso de malformación, que se detecta aquí con este tipo de examen. ¿Qué examen es este? Bueno, si yo estudiar patología de tejido blando, la resonancia nuclear magnética, ahora resonancia magnética, es lo mejor para evaluar lesiones en tejido blando. El cuello es casi puro tejido blando, a excepción de la columna cervical y de ioides. Todo demás tejido blando. ¿Cuál es el mejor examen para evaluar eso? La resonancia magnética. Pero, ¿qué inconveniente tiene? Es que un examen de alto costo. Vale 200.000 pesos y de ahí para arriba. Como alternativa uno podría considerar la ecotomografía. No es lo mismo, pero sí te puede ayudar a discriminar entre un tipo de lesión. Si es un nódulo, si es un ganglio linfático, si es una lesión glandular. Y eso lo puede discriminar igual el ecotomógrafo. El absceso, pasando ya a otro tipo de lesión, corresponde a una colección de pus. Es decir, el pus se encuentra reunido y genera esta lesión que de por sí es muy sintomática, genera mucho dolor, suele tener una rápida evolución, los abscesos aparecen casi de un día para otro, y así como aparece también es la intensidad del dolor, rápidamente es intensamente doloroso. Los abscesos más famosos son las espinillas que pueden salir en la piel. Esos son abscesos. Pueden ser pequeños, pueden ser alguna precisión de absceso, pero básicamente eso. Pero aquí estamos viendo un absceso bastante desarrollado a nivel de la encía. Entonces, absceso es posible detectar, encontrar en la boca, y generalmente lo vamos a ver asociado o a problemas periodontales, como el de acá, o también como posterior a procesos de muerte pulpar, donde también vamos a tener la presencia de absceso, con sus particularidades que vamos a ver después en el segundo semestre. Aquí vemos otro absceso periodontal, donde aquí está el desafío de indagar qué elemento generó ese absceso. Un diente acá, el diente de acá, no sabemos. El absceso siempre obedece a un proceso infeccioso agudo y en su interior vamos a encontrar pus reunido. Si nosotros hacemos una abertura de ese absceso, lo que va a salir es pus, intensamente pus. Esta historia ya la comenté también. En este caso también un absceso en el paladar. Claro, es mucho más orientador cuando vemos el color amarillento verdoso o verdoso que suele caracterizar al pus puramente tal. Cuando hay sangre, en realidad hay cierta confusión. Pero si uno logra examinar el interior, vamos a ver que vamos a llegar a una colección purulenta. Acá es pequeñito, pero se logra ver la cabecita verde. ¿Cómo lo discrimino acá? No sé, pincho y aspiro y puedo tener yo la comprensión de lo que está sucediendo en el interior de esa lesión. ¿Ya? Hay un concepto que es importante tener presente, que no es parte de la semiología, pero es algo que sí hay que se asocia a los abscesos, que es el drenaje. Cuando uno genera una vía de salida de este absceso, entonces uno habla de drenar el absceso. ¿Okay? De hecho, el término drenaje no es exclusivo del pus. De hecho, uno drena el agua cuando está en un reunido, en un colector, en una represa, uno puede estimular vías de drenaje. Entonces, todo lo que sea liberar ese contenido líquido implica una vía de drenaje. Y este vía de drenaje, en el caso de los problemas patológicos, puede ser un drenaje espontáneo o también puede ser desarrollado por el clínico puramente tal. Y acá, por ejemplo, en el absceso que nosotros vemos acá, vean acá, hice el drenaje del paciente y salió, ocurren dos cosas, se llena de pus y el absceso colapsa. Y ahí ustedes se acordarán sus mañanas cuando se paran frente al espejo y están tratando de reventar una espinilla, o dicho de otra forma, drenar el absceso facial, ¿eh? Entonces se libera, salta y queda ahí plasmado en lo que fue en algún momento el absceso pegado en el espejo. Entonces, eso que sucede, lo que nosotros estamos haciendo es inducir un drenaje de un absceso. ¿Ok? Aquí tenemos. No sé si. Vamos a ver acá. Este es un videito. Ahí estamos drenando absceso a través del crevice. Entonces, en este caso, cuando el absceso logra su drenaje espontáneo, esa sintomatología aguda baja inmediatamente. Entonces, yo hago esto con el paciente y no le duele. Claro que siempre hay un estado de transición, porque hay situaciones en las cuales efectivamente sí puede haber gran dolor. En este caso, el paciente ya está anestesiado, voy a hacer la extracción de ese diente y estoy ahí apretando por el fondo de vestíbulo y drena una importante cantidad de material purulento y sanguinolento con solo apretar la encía del otro lado de la mejilla. ¿Se fijan o no? Entonces, ella tenía un absceso importante a nivel que comprometía ya la zona malar, el fondo de vestíbulo estaba levantado y ocupado. Yo noté que, bueno, eso fue un extra, noté que había un drenaje, ya porque para hacer el video primero yo ya había hecho ya un drenaje. Entonces, como había tanto material, que ya vamos a hacer un video para mostrarlo aquí a los estudiantes, de qué se trata el concepto de drenar un absceso. Y el otro concepto asociado al absceso es el de la fístula. Dígame. Es que no es seguro. Por eso no es la única acción que uno debe hacer. Y eso va a depender también de qué tan profundo es el absceso y también qué tan comprometido está a nivel general. En este caso, a la historia de esta señora, hice el drenaje del absceso, extraje el diente y le di antibioterapia. ¿Se fija? No es solamente una acción para resolver la infección, ¿ya? Pero es importante hacer el drenaje porque descongestiono y permito que las acciones complementarias que esté haciendo funcionen mejor. Muchas veces los abscesos después también uno irriga y puede lavar la zona donde estaba el absceso con suero o con clorexidina, y con esos elementos vamos a lograr cambiar las condiciones microbiológicas locales para que haya una recuperación más favorable, un poquito más acelerada de lo que implica ese proceso infeccioso. ¿Ya? Fuerte y claro. Más fuerte, que no lo entiendo. Correcto, un absceso por muerte pulpar. Segundo año, vemos con más atención todos estos fenómenos patológicos bucales, probablemente tales, ¿ya? El concepto de fístula se refiere al trayecto y al punto de salida donde ocurre el drenaje que es espontáneo. El absceso, el cuerpo no tolera mucho un absceso agudo. De hecho, o lo reventamos, lo sacamos, como sea. Pero el cuerpo tampoco lo tolera. Entonces, como esto es una bolsa de enzimas, recordemos que esto es un producto que es consecuencia de la batalla de leucocitos, polimorfos nucleares principalmente, que vierte su contenido enzimático, destruyen enzimas y se mueren leucocitos, y por eso adquiere este aspecto. Es un terreno de guerra. Y eso genera muchos mediadores inflamatorios. Entonces, como una bolsa de enzimas, naturalmente esas bolsas de enzimas empiezan a corroer hacia el sitio de menor resistencia y hacen un camino propio. Y a eso se le llama fístula. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este caso de acá, es una fístula vía crevicular. ¿Se entiende? Que fue espontánea, yo no la induje. En este caso también había una fístula crevicular, porque yo no induje ese drenaje, yo la estimulé, yo la ordeñé, yo la apreté, la palpé para que saliera, pero, lo drené, el concepto es justamente que hay tractos fistulosos que se generan naturalmente porque esta bolsa enzimática genera un camino hacia los sitios de menor resistencia tisular. Y la fístula correspondería a eso. Entonces, al absceso, tener presente el concepto de fístula, el concepto de drenaje, que nos va a ayudar en cierto momento a definir mejor el proceso infeccioso agudo que eventualmente podríamos estar desarrollando. Bueno, acá había una fístula que es lo habitual de observar. Generalmente, toda la vida vamos a estar observando fístulas presentes a nivel de la encía. Pero esto justo dio la situación en que no sabía si el origen era de ese diente o de este otro diente. Entonces, como la fístula comunica el absceso con el medio externo, dije, ¿cómo lo veo? Pongo un cono de gutapercha y el cono de gutapercha solito se va hacia el diente de origen. Tomo una radiografía y al final vemos que estaba conectado con el ápice de este diente. Yo no hice ningún acto injuriante, yo no traumaticé nada. El camino, el cuerpo ya lo había hecho. Solamente yo puse un elemento radioopaco para entender a cuál diente era el que estaba comprometido. ¿Ok? Claro, puedo haber hecho otra cosa, un test de vitalidad, pero si los dos hubieran estado test vitales, si los dos hubieran sido portadores de coronas fijas, saco los dos dientes, saco las dos coronas, tengo que mejorar mi examen. Entonces me aprovecho de los mismos recursos, en este caso el cuadro me provee, y sumamos una radiografía, un cone de gutapercha, y vemos ahí dónde provenía esto. Entonces se lo doy como dato, en algún momento de su vida les servirá. No es para que lo hagan todas las fístulas que vean, pero sí les va a ser útil cuando haya confusión. El concepto, un tercer grupo de lesiones corresponden a las vesículas. Las vesículas corresponden a solevantamientos epiteliales en cuyo interior hay un contenido líquido. Solevantamiento epitelial en cuyo interior hay un contenido líquido. El tamaño de estas vesículas siempre es pequeño. Yo no puedo hablar de una vesícula gigante. Una vesícula gigante no es vesícula. Las vesículas siempre van a medir hasta 2 milímetros, si es que. Generalmente son muy pequeñas. Sí, no hay pared fibrosa. No hay pared fibrosa. Y el quiste siempre suele tener una presentación más bien unitaria. Suele. En el caso de las vesículas nos vamos a dar cuenta que la mayoría viene agrupadas, ¿ah? Y siempre pequeñas. Y ojo, el concepto de vesícula siempre es superficial. El caso del quiste, el desarrollo es subepitelial. En el caso de la vesícula, siempre es del epitelio, por el epitelio y en el epitelio. ¿Ok? Una de las lesiones más populares y frecuentes de observar son las vesículas que se generan por la lesión por herpes. ¿A alguien le sale herpes? A nadie. Siempre digo que es popular, siempre digo que le sale a todo el mundo. Soy el único que levanta la mano. Bueno, ahí me sale herpes. La lesión herpética se caracteriza justamente porque tiene un debut macular. Primero, no tiene ningún signo clínico. Después se vuelve intensamente eritematoso, macular. Y a las horas se vuelve vesicular. Y esas vesículas son las que caracterizan, que aquí con dificultad se logran ver, pero créanme que hay vesículas ahí, van a corresponder a la lesión típica que nos ayuda a describir el cuadro por herpes. Aquí vemos un herpes en otra parte del cuerpo, donde vemos múltiples vesículas ahí reunidas. Cada uno de esos brillos da cuenta de una vesícula. Y generalmente, las vesículas para nosotros van a ser muy orientadoras porque una aparición de vesículas, generalmente en zona, acompañada de un cuadro de aspecto gripal, una virosis, nos van a orientar a que estamos en presencia de un cuadro de tipo viral. Puede que no sepamos qué es herpes, puede que sea otra infección viral, pero lo particular, que sean múltiples vesículas con un cuadro que genera mucho decaimiento, es característico de un cuadro viral. Lo otro que es característico es que estas lesiones desaparecen alrededor de los 7, 10 días y desaparecieron completamente. Si yo tengo vesículas de 6 meses de evolución, es otra cosa, pero no viral. ¿Ya? Entonces, cuando tiene ese cuadro agudo, es característico de las infecciones virales. Esta generalmente va acompañada de mucha inflamación, mucho ardor, mucha picazón. Eso lo vemos en la rubiola, en la peste cristal, en el sarampión. Todas enfermedades virales y en el herpes también. Entonces, estos cuadros suelen manifestarse con la aparición de múltiples vesículas y, como les digo, tienen este periodo, son autolimitantes y al cabo de 7, 10 días suele haber una resolución completa, sin marca y con recuperación de la normalidad global. Es importante hacer esta distinción porque cuando vemos vesículas asociadas a otro tipo de lesiones más extensas, pueden ser asociados más bien o a infecciones, eventualmente, como el impétigo en ciertas circunstancias, pero van a haber otros signos más asociados. Y lo otro que puede ser también estar presente en ciertos trastornos de la inmunidad. ¿Ya? Nuevamente, múltiples vesículas que se distribuyen todos, en este caso asociado a un dermatoma característico herpes zóster. En este momento, reconozcamos la presencia de las vesículas. El concepto de pústula se suele atribuir cuando las vesículas se sobreinfectan o hay una infección que genera vesículas con pus. ¿Ya? Una vesícula con pus es una pústula. Entonces, si corregimos nuestra interpretación de la espinilla superficial, cuando son muy pequeñitas, lo más probable es que hayan sido pústulas, ¿ya? O microabscesos, que es otra forma de decir al absceso. Todos son abscesos igual. Pero en este caso, cuando es pus el contenido, cuando el contenido es pus, hablamos de pústula. Pústula. ¿Se fijan la diferencia? ¿Qué diferencia vemos con la infección viral? ¿Ah? ¿Está solita? ¿Ah? ¿Un pelo infectado o cualquier historia de ese tipo? Siempre cuando uno revisa el concepto de vesícula, necesariamente tiene que ver lo que implica el concepto de ampolla y bula. Si bien, en cuanto a la descripción básica, que son lesiones, que es desprendimiento epitelial con un contenido líquido interior, es común a las tres, la diferencia es el tamaño. Cuando la lesión supera a los 3 milímetros y se extiende por cerca de un centímetro, nosotros hablamos de ampolla. Y cuando supera el centímetro, hablamos de bula. Nuevamente, las medidas van a depender del texto que estemos revisando. Pero si nosotros vemos una lesión de aspecto vesicular, pero muy grande, lo más probable es que sea una ampolla. Y si es muy, muy grande, va a ser una bula. Ahora bien, si esto, en cuanto a las definiciones, suelen estar bien aproximadas, es importante que nosotros tenemos que separarla. Aquí vemos una flictena, producto de una quemadura, y donde se genera una ampolla. No es una vesícula, es una ampolla. Y en el caso de la flictena siempre es por quemadura. Pero vamos a ver que hay ciertos trastornos que también generan múltiples lesiones de este tipo y generalmente uno la agrupa con las bulas. Otra por quemadura, una quemadura por fricción, producto de caminatas intensas, y vemos ahí la aparición de esta extensa ampolla. Y acá vemos, fíjense que esto corresponde al brazo, ¿ya? Al antebrazo. Y vemos no solamente una ampolla, sino que múltiples ampollas, algunas también ya reventadas, otras ya en proceso de cicatrización, y esto es lo que suele caracterizar ya a problemas autoinmunitarios severos que afectan a la integridad de los epitelios de revestimiento, especialmente los de la piel. Fíjense, este es un brazo de la persona y este es el otro brazo de la misma persona. Entonces son cuadros que se distribuyen de manera global a ambos lados de la línea media y eso ya te pone en un contexto orientador. Generalmente estos son lesiones crónicas, es decir, el paciente lleva o semanas, o meses, o años arrastrando este estado. Y por eso la clínica es muy similar a la de un gran quemado. Y es terrible. Las personas lamentablemente la pasan muy mal y las principales complicaciones son la sobreinfección de estas heridas. Recordemos que el epitelio íntegro es parte de la inmunidad innata. Si se rompe el epitelio, perdemos elementos inmunológicos y por ende las sobreinfecciones son consecutivas. Entonces, otra cosa importante, todas las vesículas, todas las ampollas y todas las bulas, todas se rompen. Entonces, no siempre vamos a tener la capacidad de ver la ampolla íntegra o la vesícula íntegra o la bula íntegra. Generalmente vamos a ver la ampolla ya reventada, la bula reventada, la vesícula reventada. Entonces vamos a encontrar esa piel suelta, ese recubrimiento epitelial flojo, a veces como una, ¿cómo puede ser? Como una tapa dando vuelta, ¿cierto? Una tapa suelta, o sencillamente la vesícula rota. Las lesiones que hemos mostrado nosotros en piel generalmente van a coincidir cuando se rompe con la aparición de una costra donde estaba la ampolla. En la mucosa no se hacen costras, entonces va a aparecer o la úlcera o la malla de fibrina, ¿ok? Peste cristal o varicela, múltiples vesículas, pero ya todas rotas y algunas sobreinfectadas. ¿Se fijan? Cuadro viral, tiempo de evolución corto, lo pasa muy mal, fiebre muy alta, 3-4 días de fiebre intensamente alta, gran decaimiento, no come nada, se deshidrata, realmente lo pasa mal, pero en 2 semanas se mejora. Eso es lo que tiene que pasar. Esa es la lectura del entender un cuadro viral. Entendemos el compromiso global, hacemos las lecturas de las lesiones, entonces reconocemos la presencia de un cuadro viral.
Profe, que en la diapositiva anterior decía úlcera y o costra. Pero usted dijo que úlcera es ósea y costra en...
Lo que dije en boca es cuando se rompe tempranamente aparece la úlcera. Pero la úlcera suele rápidamente también sellarse por una cubierta de fibrina. Y esa condición de cubierta de fibrina se sigue llamando úlcera. En el caso de la piel, las costras prerrogativas de la piel, Y cuando se pierde eso, nosotros vamos a encontrar a veces tejido encostrado o tejido ulcerado. ¿Ya? Y aquí vemos un trastorno autoinmunitario que se llama pénfigo, muy severo, donde vemos extensas bulas con las ampollas ya y las bulas reventadas, con la exposición de tejido conectivo. Esto sería ya más bien el equivalente a una zona ulcerada, con heridas abiertas y zonas que han ido cicatrizando. En el caso de la mucosa bucal, lo mismo, pero en este caso en el borde lateral de lengua. Cara interna del labio. Entonces, acá se ve mucho más enrojecida. Esto está ya en proceso de cicatrización. Pero todos sabemos cuánto duele un afta, ¿no? ¿Sí? Imagínate un afta que mide todo el ancho de tu labio, toda la amplitud de la cara interna del labio. En realidad son pacientes que la pasan muy mal, muy mal. Y aquí lo que estamos viendo, ¿qué es eso? ¿Tipo de lesión? No. ¿Mácula dicen por acá? No. ¿Tipo de lesión? Úlcera. ¿Y qué dijimos de las úlceras? ¿Todas úlceras provienen de qué? ¿O de vesícula, o de ampolla, o de bula? ¿Da para una ampolla? ¿Da para una bula? ¿Qué particularidad tiene? Están todas reunidas. ¿A qué se parece esto? ¿A una infección de qué tipo? Viral. Herpes intraoral. Entonces, es poco probable que veamos nosotros las vesículas. Cuando llega el paciente a consultar, las vesículas se habrán reventado. ¿Qué vamos a ver entonces? Las úlceras. ¿Qué leemos? La marca de la úlcera, la forma de la úlcera, la disposición de la úlcera. Y aquí lo que estamos viendo es un herpes intraoral. Fíjese que también tenía la lesión herpética acá en el labio. Esto ya lo había comentado en otro momento. Bueno, y por eso uno habla de lesiones vesículo-ulcerativas o habla de trastornos vesículo-costrosos. En este caso, una foto posterior a una varicela, una peste cristal. Esta era una asistente que teníamos en la consulta y que le salió la peste cristal y a ella le gustaba harto la patología, entonces me ayudó a ver lesiones que yo no había visto porque estaba en otro ángulo. Me dice, doctor, fíjese, ahí hay una lesión. Y después cuando llegó la peste cristal me dijo, oye, sáqueme foto, me decía, las lesiones. Me decía. Y ahí le saqué una foto porque ella me lo pidió. Entonces aquí tenía una lesión ya más bien vesículo costroso presente, y estas marcas obviamente, como afecta la peste cristal, que afecta en todo el cuerpo, se repiten en otras partes del cuerpo. Esas fotos no las muestro. Bueno, entonces uno habla de ampollas, bulas y vesículas, y todos, por eso suele presentarse en los diferentes capítulos del libro como lesiones ampollas ulceradas, bulas ulceradas o vesículas ulceradas. Aparece el término también de ampolla ulcerativo, o bula ulcerativo o vesícula ulcerativo, que eso en sí no está correcto. No está correcto. Solamente lo dejé eso planteado. Tengo un video donde explico eso, así que ahí se lo voy a mandar para revisar. No para esta vez, después, más adelante. Entonces, los ampollosos ulcerativos y bulosos ulcerativos caracterizan a los trastornos de la inmunidad. Y los vesículos ulcerativos caracterizan a los trastornos virales. Pero recuerden, no es la lesión y nada más. Es el tiempo de evolución, sintomatología, historia, evolución, extensión. Todo eso es lo que nos va a juntar, lo que tenemos que reunir para poder construir el diagnóstico definitivo. Bueno, úlceras, el afta es lo más típico de úlceras. Siempre nosotros hablamos del concepto de úlcera cuando hay una interrupción en la continuidad del epitelio. Se pierde la continuidad del epitelio, entonces estamos en presencia de una úlcera. Y esto se aplica bastante en lo que es en la descripción de lesiones a nivel de mucosa. Y esto cae en mucosa bucal, esofágica, genital, intestinal, toda la mucosa. Incluso hasta la mucosa de la conjuntiva ocular. Allí aquí tenemos otra úlcera. Acá, ¿está interrumpida la continuidad del epitelio? Les voy a repetir algo que yo diciéndole hace 3 sesiones, yo necesito la retroalimentación. ¿Está interrumpida la continuidad del epitelio? Sí, ¿cierto? Acá, ¿está interrumpida la continuidad del epitelio? Sí. ¿Es una úlcera? Sí. ¿Es una úlcera? Sí. ¿Es el mismo tipo de úlcera? Definitivamente no. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer la descripción de la úlcera y entender cuál es el contexto de la úlcera. Acá, una lesión única, circular, bien definida, que es característico de procesos traumáticos, pero esto es una úlcera que está ocurriendo sobre una masa tumoral. Aquí estamos viendo un tumor que se ulceró, ¿ya? Y estas ulceraciones superficiales en masas tumorales es característico de procesos neoplásicos malignos, ¿ya? Incluso el olor de las úlceras de este tipo es putrefacto, ¿ya? Es intenso, es penetrante, es muy mal olor y es característico de tejido que se está literalmente pudriendo. El tejido se murió y se contaminó y empieza a generar esta masa maloliente. Ya. Entonces, ese mal olor es consecuencia de la necrosis. Interesante va a ser que entendamos por qué se necrosa una masa tumoral neoplásica maligna. ¿Ya? Porque entendemos que el proceso de cáncer es proliferación, 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 y se prolifera porque está en vida. ¿Y por qué en un momento se muere? Y cuando se muere, generalmente es el polo más externo, en el caso de los tumores superficiales, se muere, se necrosa y se ulcera. ¿Ok? Entonces es importante asociar el contexto de la úlcera. Fíjese el contorno irregular, el mal aspecto. Todos esos son elementos que tenemos que ir agregando al momento de escribir. La erosión, aquí hay una zona erosionada, corresponde a la pérdida de las capas superficiales del epitelio. Se pierden por generalmente por trauma y también hay infecciones que estimulan el desprendimiento de las capas superficiales. No llega a estar el tejido conectivo expuesto, por eso se ve más enrojecido y el epitelio toma un aspecto más adelgazado. Claro, a veces vamos a tener la confusión. ¿Es una mácula? ¿Es una erosión? Cuesta discriminar entre uno y otro. Para todos es difícil. Para todos nos es difícil poder discriminar ellos. Pero cuando vemos zonas que han habido ulceraciones, aquí vemos también una combinación de ellas. Lesiones úlcero-costrosas con zonas erosionadas. Y empezamos a combinar los tipos de lesiones fundamentales para poder describir la lesión que estamos nosotros observando. En este caso de distribución bilateral. Otro signo, se perdió la continuidad de la integridad del límite del vermellón labial. ¿Sí o no? No está perfectamente bien definido. Fíjese, todo el labio de ustedes, bien definido, labios saludables, boca saludable, una persona saludable. Acá, no. Ha perdido la integridad del labio, está reseco acá, quelitis angular, algo le pasa a esta persona. ¿Ok? Nuevamente, otra persona. Quelitis angular, lesiones ulceradas. Aquí está francamente ulcerada con una costra. ¿Qué color es esa costra? ¿De qué color son las costras? ¿Son bordeo, rojo profundo, vino Cabernet Sauvignon? Pero acá vemos una costra color, ¿qué color? Amarilla. Seamos más poéticos, ¿qué color puede ser? Ocre, color ámbar, color miel. Pero no es la costra típica. Entonces, ese dato también se adjunta y también se interpreta. ¿Ok? Después nos vamos a dar cuenta que la infección por estafilococo suele generar costras color miel, o ámbar, u ocre, o amarilla translúcida. Pero esto está coexistiendo con múltiples úlceras a nivel de la boca. Úlceras de contorno irregular, distribuidas a ambos lados de la línea media, presente en el labio, labio, cara interna, mejilla. En realidad algo le pasa a esta persona. Y eso es orientador en este caso de trastornos de anemia, problemas de anemia. ¿Tipo de lesión? No se desprende. Placa. Una placa, múltiples placas distribuidas en todo el dorso de la lengua. Y ahí empiezan a cumplirse los criterios que les pedí que revisar en el video. Tipo de lesión fundamental, distribución, ubicación. ¿Dónde está eso? No es solamente la lengua, es en el dorso de la lengua. No es el borde lateral, no es el vientre de la lengua, no es el vértice, es el dorso de la lengua. ¿Se fijan? Lesión eritematosa. Mácula puede ser, erosión puede ser, pero ¿cuál es la particularidad? Distribuida perfectamente en la línea media del dorso de la lengua. Liga en plano, trastorno de la inmunidad, glosito y romboidal media, candidiasis. El segundo tipo de candidiasis que les presento. ¿Ok? La quelitis angular también suele ser explicado por cándida. Tercera, sobreinfección por cándida. Todos son sobreinfecciones por cándida. Hay algo basal que le sucede a las personas que se llenan de candidiasis. ¿Ok? costra color ámbar, miel, amarilla, negra, naranja, no sé. ¿Pero esto es característico de qué infección? Por impétigo. Después, en la próxima unidad, entramos de lleno al capítulo de microbiología, así que ahí vamos a estar viendo diferentes historias que vamos a tener que ir revisando. Pero estas son lesiones que se fijan, en este caso, vesículo costroso. ¿Cómo yo debería diferenciarlo de un cuadro viral? Que el cuadro viral genera siempre un compromiso global, es sensación de agripado. Acuérdense de eso. Sensación de agripado es característica de un cuadro viral. Si esta persona, este niño, nunca tuvo sensación, es poco probable que sea un cuadro viral. Nos asocia más, leemos el color de la costra, nos asocia más, nos aproxima mejor a un cuadro infeccioso, de tipo bacteriano. ¿Qué otro indicador podríamos tener como referencia? Los tiempos de evolución. Si lleva 3 semanas, 1 mes, viral hace rato. No fue nunca viral, ¿se entiende? Entonces juntamos los elementos de lo que vemos, de la historia, de la sintomatología global, hacemos la simiología para aproximarnos entonces a la hipótesis diagnóstica. ¿Bien? Entonces, tipo de lesiones, aquí tenemos una síntesis, que todos ustedes lo desarrollaron en el glosario que les pedí que hicieran, y las características de las otras características, localización, límites, dimensión. La única forma de ir aprendiendo semiología es haciendo semiología, ¿ya? Así que por eso vamos a tener siempre hartas tareas, todas las pruebas son con semiología a describir diferentes casos y por ende es lo que tenemos que ir desarrollando dentro de este curso, ¿ok? En otro momento comento eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué hora es? 4:29. ¿Descansamos 10 minutos? ¿O quieren que sigamos al tiro? Al tiro. Entonces, grupos de 2 o 3 personas ahora ya.
Quiero comentar algo.
Ah, sí. Aquí la doctora David va a comentar algo.
Lo que pasa es que tengo unas dudas también.
Ya, vamos.
El doctor habló de pápula y nódulo de tumor, pero en varios textos, si ustedes revisan la semiología, en todo es distinto, ¿cierto?
En todo es distinto.
Entonces, hay algunos que los definen la pápula, uso levantamiento, o una lesión ectrofítica, o como sea, hasta incluso le dan 5 milímetros de diámetro.
Correcto.
El nódulo de 5 a 1 centímetro o a 2 centímetros, el tumor de 2 centímetros. El doctor les dio otra referencia, entonces no seguían con lo que pueden ver en algunos textos, que va a ser distinto.
Ni por lo que dice, ni por lo que digo yo, sí, ni por lo que dicen los textos, porque no hay un estándar.
Sí, hay
¿ya?
Un rango,
sí.
¿Ya? Cuando el doctor mostró las fístulas, si se fijan, cuando lo mostró como el corte macro, ¿cierto? Se veían unas paredes. Entonces, la fístula es el camino que hace la lesión, donde hay un absceso, para tratar de irse a las zonas de menor resistencia y va epitelizando la superficie. Entonces, es como un túnel epitelizado. No es lo mismo que un absceso que se revienta, que hace punta. No es lo mismo. Cuando hay un absceso muy grande, dice, está justo bajo las capas más superficiales de la mucosa y trata de reventarse. Yo no creo que eso sea una fístula, eso es que se revienta nomás, como que está lisando el tejido hasta destruirlo. Pero eso es lo que dicen, hacer punta.
Sí. Sí, sí, sí. Claro, todos esos son aspectos que son límites de concepto.
Sí.
Y se va a estar encontrando. Lo importante es que uno también haga la observación, describa y entienda que también que son situaciones a veces que es muy difícil ser tan categórico. ¿Ya? Por eso el término fístula a nosotros se nos facilita cuando hablamos de dientes muertos. Porque ese diente lleva años muerto y el trayecto se epitelizó tal cual como describe la doctora. Entonces no hay duda que es una fístula. ¿Ya?
Su definición es histológica, siendo que las lesiones que vimos acá son netamente clínicas, o sea, los tipos de lesiones elementales.
Buena pregunta. Sí, porque efectivamente el quiste podría perfectamente confundirse con un nódulo o
Puede
un
ser un
tumor.
nódulo, un tumor, incluso se puede confundir con una ampolla, ¿cierto? Pero no, aún
Sí,
no. Es que es
sí.
por la consistencia, digamos.
Sí, generalmente el tacto te ayuda a discriminar si tiene líquido o no. Y a veces tú puedes notar, de hecho, esto es bien observable en los quistes de articulación. ¿A alguien le sale quistes articulares? ¿Sinoviales? Nadie le sale nada, son todos
A
sanos.
mí me salían
Eh,
mucho.
claro, yo tengo otro quiste acá. Y ese es un quiste. Si lo palpamos, nos vamos a dar cuenta que desplazarle tiene todas las características de un tumor, pero si tú lo aprietas, sientes que hay un contenido líquido en su interior. ¿Ya?
Es como
Entonces,
escamoso, quizá,
sí,
escamoso
tiene cierta resiliencia particular que te hace percibir que hay un contenido líquido. Yo creo que por eso se pasa. Sí, pero sí, muy válida la observación. El queloide en sí no se define como un tipo de lesión, ¿eh? Porque más bien sería un nódulo o un tumor. Un nódulo, tumor irregular, de color marrón intenso, de contorno festoneado, no sé, todas esas cosas podemos decir en torno a un queloide. Pero el queloide es una condición diagnóstica, ¿ya? No es un tipo de lesión, ¿ya? ¿Bien? Ya jóvenes, ¿están conformados los grupos de trabajo ya o no? Se meten al sitio, a la página del curso, le dan clic al botón de taller y se van a desplegar los dos casos que tienen que resolver, ¿ok? Por esta vez pueden apoyarse en sus apuntes, en sus textos, en sus definiciones, en su apoyo bibliográfico. Por esta vez, solo por hoy, ¿ok?